de mi carne y sangre de mi sangre.
Hola, bienvenidos al podcast Hecho en Colombia, un espacio para hablar del cine que narra las historias que solo suceden en nuestra tierra, con personajes únicos como los integrantes del grupo de cine de Cali. Que unidos por la cinefilia fueron una generación que propulsó el cine de autor en nuestro país. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast.
Hecho en Colombia.
Hola, Angélica.
Hola, Andrés. ¿Cómo estás el día de hoy?
La verdad es que estoy muy, muy emocionado.
Eso noto yo también, y es que de verdad no es para menos.
Sí, Angélica, es que si hay una historia apasionante en nuestro cine es la del grupo de Cali. Imagínate, Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez, Sandro Romero Rey, Eduardo Carvajal, entre otros, han sido personajes muy, muy importantes en nuestra historia audiovisual. Y sin duda alguna, una gran influencia para todos los cineastas que le sucedieron.
Claro, y por eso te tengo una noticia que te emocionará aún más, y esperemos que también a nuestros oyentes. Pues vamos a hacer nuestro primer especial de dos capítulos dedicados al grupo de Cali. Esto es Caliwood, Libertad y Orden.
Cali fue que dijo no, Caliwood, una mezcla entre Cali y Hollywood. Cali fue que dijo no, Caliwood, una mezcla entre Cali y Hollywood.
Qué bien suena eso, tanto la noticia como la canción de Caliwood. Pero contémosle a nuestros oyentes por qué a este especial lo hemos titulado Caliwood, Libertad y Orden. Pues creo que todos sabemos que esa es la frase que está en el escudo de Colombia. Pero, ¿qué relación tiene con Caliwood?
Bueno, pues imagínate que inicialmente íbamos a llamar a este especial Caliwood, Memorias de una cinefilia, por el libro de Sandro Romero Rey. Pero ojo, porque acaba un spoiler. Uno de nuestros invitados a este especial es el director Rubén Mendoza, y cuando le contamos lo que queríamos hacer, él nos sugirió este nombre y nos contó que esta es una frase de Mayolo. Él decía que si algún día se llegaba a contar la historia del parche de Cali, debería llamarse Libertad y Orden, pues él, Mayolo, sentía que encarnaba la libertad, y Luis Ospina, el orden.
Bellísima esa anécdota. Y además nos da espacio para aclarar que este primer capítulo de nuestro especial vamos a dedicarlo a la libertad. Es decir, vamos a dedicarlo al gran director Carlos Mayolo.
Éramos una galladita muy chiquita y muy especial. Y metidos en cine y haciendo cosas distintas a la demás gente. Nos queríamos mucho. Fuimos una generación que nos quisimos mucho y nos queremos mucho y seguimos queriéndonos mucho.
Así es, y como en toda buena historia tenemos que tener un detonante, un acontecimiento que saque a nuestro protagonista de su cotidianidad y lo llame a la aventura. Por eso vamos a transportarnos a la madrugada del 7 de agosto de 1956, cuando Cali fue sacudida por una gran explosión.
La Radiotelevisora Nacional de Colombia se encuentra ahora con sus cámaras fijas de sonido directo frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca.
Este suceso, que fue recreado por el mismo Mayolo en Carne de tu Carne, fue un momento que cambiaría su vida para siempre. El trágico evento de la madrugada del 7 de agosto fue la causa de que Luis Ospina y Carlos Mayolo se conocieran.
Así es, Andrés, un dato clave. Pero mejor dejemos que sea Sebastián Ospina, el hermano de Luis, quien nos cuente cómo fue este encuentro.
Ese universo de Carlos Mayolo es un universo compartido, tanto por Luis como por mí. Si no es por la explosión de Cali el 7 de agosto de 1956, yo no conozco a Mayolo. Que resulta que la casa nuestra fue afectada por esa explosión del 7 de agosto y la familia tuvo que mudarse a la casa de la abuela mientras reconstruían la casa y frente a la casa de la abuela vivía Mayolo. Y entonces ahí nos conocimos y pues ahí comenzó nuestra amistad, una amistad de toda una vida. Mayolo era, en esa época, pues éramos unos niños y éramos aficionados a los cómics. Pues, en esa época no existía la televisión. Con decirte que yo, el primer La primera vez que me senté frente a un televisor fue en la casa de Mayolo. Y con Luis, mi hermano, jugábamos a hacer películas. Pues, nuestra madre nos trajo de Italia una colección de soldados de pasta. Y nosotros comenzamos a hacer películas con esos soldados de pasta. Y entonces hacíamos películas westerns, por ejemplo. Y entonces construíamos con cajas de cartón pueblos del oeste. Y hacíamos películas, eran películas larguísimas. A veces una película podía durar una semana, dos semanas, pues la historia seguía.
Claro, es que como nos lo contó Sebastián, sus primeros años serían claves tanto para Mayolo como para Luis Ospina, para sembrar la vocación por el cine. Pero ¿qué opinas si hacemos una breve reseña biográfica de esos primeros años de Carlos Mayolo?
Excelente idea. Carlos Mayolo nació en la ciudad de Cali el 10 de septiembre de 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Es hijo de un ingeniero de minas y de una secretaria bilingüe.
Cuenta su amigo Sandro Romero que Mayolo siempre fue un rebelde y que lo echaron de tantos colegios en Cali que su mamá no vio más remedio que mandarlo a un internado a Bogotá, donde esperaba que lo corrigieran.
Y fue en ese internado donde conoció al poeta Harold Alvarado Tenorio, quien fue su vínculo inicial con el nadaísmo, el comunismo, el teatro vanguardista, que posteriormente daría origen al teatro La Candelaria y La Bohemia.
Claro, y es que imagínate un alma libre como Mayolo, solo en la Bogotá de finales de los 60 e inicios de los 70, al lado de los nadaístas, de artistas y académicos que traen ideas de vanguardias como el Dada, el surrealismo, el comunismo, y a eso súmale las drogas y las revueltas estudiantiles de mayo del 68.
No, pues, ¿qué tal la mezcla? Pobre la mamá de Mayolo, pero bueno, finalmente todas estas experiencias de hibridación cultural y de bohemia serían fundamentales para su formación y visión como director. Aunque no todo fue bohemia, eso sí. Tras graduarse, empezó a trabajar como publicista y sin quererlo se convirtió en uno de los pioneros del cine publicitario en Colombia.
Yo trabajé mucho con Mayolo haciendo comerciales antes de... Él trabajaba en una firma que se llamaba Corafilm. Y ellos hacían comerciales, pero Mayolo salía a rodar esos comerciales y él se los inventaba. Le daban un libreto y terminaba haciendo unas locuras de miedo. Y se quedaba con todas las cámaras hasta el amanecer. Eso nos daban las 10 de la mañana. Empezábamos a las, no sé, a las 3 de la tarde y a las 10 de la mañana estábamos todavía filmando. Y haciendo unas locuras muy buenos. Sí era muy bueno, o sea, muy únicos, o sea, una cosa pues, que nadie se podía imaginar. Sí era una persona desbordante.
Claro, y es que la publicidad sería muy importante para el inicio de la carrera de Mayolo. La trilogía de cortometrajes compuesta por Quinta de Bolívar, Iglesia de San Ignacio y Monserrate, producidos por la agencia de publicidad Cora Films entre 1969 y 1971, fueron sus primeros pasos hacia el cine de autor y su separación del denominado cine de sobreprecio. En estos cortometrajes mezcló el documental etnográfico y el cine experimental.
Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Dios y nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, país bajo de pobres de Poncio Pilato.
Yo pienso que es importante, Andrés, recordarle a nuestros oyentes lo que sucedía en esta época, pues como no existían fondos nacionales que financiaran el cine, entidades de países europeos y festivales daban estímulos a cineastas para que realizaran películas documentales que mostraban cómo era la vida en los países del tercer mundo, y a esto se le conoció como el cine de sobreprecio.
Gracias por esa aclaración, Angélica. Y esto va a ser muy importante, pues uno de los primeros proyectos de Carlos Mayolo y Luis Ospina sería Oiga Vea, una película sobre cómo vivieron los caleños de a pie los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. En él, digamos que hacen una crítica a los cineastas que realizaron el cubrimiento de los Juegos desde el punto de vista oficial, claro, dejando a un lado la realidad de la ciudad.
Y claramente esta será la semilla de su famosa película Agarrando Pueblo, que es una crítica directa al cine de sobreprecio, pues como ellos lo afirman, este es una apología a la pornomiseria.
Más despacio, acérquese un poquito más a ellos, aquí, acérquese más, más despacio, eso, más, dale más,
sin parar,
avanzar, sin parar, avanzando, aquí a esta calladita aquí,
suave, aquí. Pase despacio,
acá,
sin parar,
eso, allí ya, eso, mira, uf. Bueno, ya, corten, vámonos, maestro, vámonos, entonces vamos a donde las putas ahora,
bueno, vamos a las putas.
¿Ah? ¿Dónde queda eso?
En la 11 con 10.
Entonces no nos quedan faltando, sino un loco. Un loco es el que nos queda faltando. ¿Vos sabés dónde podemos buscar? ¿Con un loco?
Y es que esta película, a pesar de haber sido premiada en varios festivales europeos, en un principio no fue bien recibida, incluso fue rechazada por varios festivales. La consideraban una burla al trabajo de los cineastas, que hasta ese momento se financiaban haciendo cine de sobreprecio.
Y es que claramente lo es, no puede ser más directa la crítica y el sarcasmo.
El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros, impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal, hacer oír su voz. ¿Y qué pasó?
¡Ah!
Con este tipo.
Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos.
¡Corten!
¡Cagüe, toma!
Esta película finalmente logró su merecido reconocimiento. Por una parte, porque Mayolo y Luz Ospina serán reconocidos como pioneros del falso documental en Colombia, al realizar una película de ficción que simula ser un documental. Y además, por la forma en que se muestra el aparato cinematográfico en la película, lo cual solo se había visto antes en El hombre de la cámara, de Siga Bertop, y películas de la nueva ola francesa.
Esto que mencionas, Andrés, es muy importante, pues nos da lugar a hablar de los elementos que le darán vida al parche de cine de Cali y que llevaron a que se convirtiera en una generación pionera del cine de autor en nuestro país.
Yo llevo estos años preguntándome por qué en Cali pasó algo extraño, digamos, hacia el año 70. Yo creo que hubo un cambio importante, que todavía no me lo explico. No solamente, digamos, están los Juegos Panamericanos, sino que algo estaba pasando, digamos, en toda la ciudad que determinó unos cambios muy importantes en la gente. Y, digamos, la ciudad se modernizó. Y había mucha gente que yo creo que estaba como cambiando y al mismo tiempo nutriéndose de ese cambio. Sí. Es como si la ciudad misma hubiera cambiado a mucha gente en ese momento. Y la ciudad misma como que hubiera empezado a generar otro tipo de lenguajes para comprenderlo.
Y es el 71 donde comienza toda esta historia.
Es de la época de la que estamos hablando. Y lo otro era que
en Cali bullía la revolución.
En mayo del 68 llegó a Cali en el 71. Todo nos llega tarde.
Hay algo que no hemos mencionado y es que uno de los motivos para realizar este especial es la conmemoración de los 50 años de la fundación del Cineclub de Cali, que fue fundado por Andrés Caicedo en 1971, y este será un lugar donde la juventud caleña conocerá el cine norteamericano que no hacía parte de las carteleras comerciales y el cine vanguardista europeo.
Este año será muy importante para los caleños, pues por una parte la realización de los Juegos Panamericanos trajo consigo una ola modernizadora a la ciudad, que sumado a la llegada del hipismo, los ideales de mayo del 68, el rock británico y la salsa neoyorquina, generaron pues un ambiente propicio para la ebullición de una generación de artistas únicos como Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina.
Además de la fundación del Cineclub de Cali, ese mismo año se inauguró Ciudad Solar, que fue el espacio cultural donde se reunieron todos los jóvenes artistas de Cali, y en donde incluso algunos vivieron como Caicedo y Mayolo. Digamos que era como una comuna hippie bajo la bandera de la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Estos dos espacios eran el refugio para toda una generación que creía que podría cambiar el país con el poder transformador de las artes.
Y allí se conocieron con Ramiro Arbeláez, Eduardo Carvajal alias La Rata, Clarisol y Guillermo Lemos, entre otros, que hicieron parte de los primeros acercamientos de Andrés Caicedo al cine. Aclaro, acercamiento como realizador, porque si alguien era cercano al cine era precisamente Andrés Caicedo.
Claro que sí, Angélica. Escuchemos un fragmento del experimento audiovisual realizado por Caicedo junto a La Rata Carvajal en 1976, denominado Angelitos Empantanados. Contaba con la participación de Clarisol y Guillermo Lemos.
¿Ha usado cocaína, heroína?
Sí, señor.
Sí. ¿Ha usado marihuana?
Todos los días.
¿Ha usado LSD, ácido, hongos?
Fin de semana, hongos y cada dos días
LSD. ¿Ha pensado seriamente en matarse?
De vez en cuando, y me corto las venas cuando me da la gana.
¿Ha intentado matarse?
¿Yo? Oh, mira, amigo.
¿Ha oído voces que otros no oyen?
Sí. En mi casa me ha pasado varias veces.
¿Ha pensado seriamente en matar a alguien?
Sí. Sobre todo una vez que estaba en la galería. Me dio ganas de acabar con media galería.
¿A herirlo físicamente a alguien?
Sí, a un tipo casi la otra vez le doy machete. Si no me corren.
¿Se ha orinado en la cama?
De vez en cuando.
¡Oh! Siempre. Mucho, mucho. Siempre,
¿ha tenido
siempre
problemas o dificultades sexuales?
Sí.
¿Tiene dificultad para concentrarse y pensar?
Sí, no me puedo concentrar bien en el estudio.
¿Se ha paralizado un brazo, una pierna? ¿Ha perdido la voz temporalmente?
Sí. ¿Ha sentido cantidades, amigo? Cuando me trajeron al hospital, eso fue lo primero que me sucedió a mí.
El amor de Andrés por el cine es innegable. Hay una hermosa anécdota que cuenta Rosario Caicedo, la hermana de Andrés, de cómo él le contaba al ciudadano Kane de principio a fin, cuando ni siquiera había visto la película.
Así es, Rosario afirma que Andrés leyó mucho más cine del que vio y que cuando conoció a Luz Ospina se sorprendió de que alguien hubiese visto todas las películas sobre las que él solo había leído y que a su vez Ospina se sorprendió de que alguien supiera tanto de cine sin haberlo visto.
Andrés Caicedo sin duda es uno de los grandes genios de su generación y fue gracias a él que Mayolo se motivó a hacer cine de ficción, pues hasta entonces los cineastas de su generación solamente habían realizado cine documental.
Mayolo al cruzarse con Andrés Caicedo fortaleció su deseo por hacer cine de autor y distanciarse del cine de sus contemporáneos que calificaba con frases como «eso es gaminismo, pornomiseria, nuestro cine está agarrando pueblo, puro benjumeísmo».
Sí, estas frases eran bastante comunes en Mayolo para calificar el cine que hasta entonces se hacía en Colombia. Imagínate que investigando para este capítulo encontramos una entrevista publicada en los Cuadernos de Cine Colombiano, el número 12, y cuando le preguntan a Mayolo por qué usa estas frases tan tajantes, tan descalificadoras para referirse al cine nacional, él responde con una más descalificadora y más tajante. Dice Mayolo: tengo otra, si se va a hacer cine para vender, es mejor que pongan un puesto de chicharrones mantecosos. Son más rentables y más sabrosos. Pues es que esas cosas que hacen son simples, por eso las descalifico.
Es que sin duda Mayolo es un personaje único, sin pelos en la lengua. Y como él mismo decía, un alma libre, con un pensamiento crítico frente a su época. Pero Angélica, ¿qué te parece si antes de que profundicemos en la obra de ficción de Mayolo, invitamos a nuestros oyentes a escuchar otro de los podcasts originales de RTVC Play?
A continuación escucharemos la versión del escritor Juan Cárdenas.
Circuitos, conexiones, tomas a tierra, una economía de flujos de la electricidad. Así es como miro yo el mundo. Así me enseñaron a mirarlo en la universidad. Hay que optimizar y hacer rendir, encontrar el camino más elegante, la búsqueda del cableado impecable. Todo lo contrario a este mundo chamuscado, donde nada funciona y donde la regla no es el flujo armonioso de electricidad, sino el cortocircuito, el relámpago, el ataque al corazón, el pequeño fallo eléctrico que hace desplomar el cuerpo de las personas que amamos. Todo lo contrario a esta ciudad.
10 versiones, 10 escritores, una historia. 10 versiones, un podcast para inspirarte al oído en RTVC Play o en tus agregadores favoritos.
Muy pertinente esa invitación, y es que hablando de ficciones, no pueden perderse 10 versiones, un podcast que reúne 10 escritores colombianos bajo un argumento, dando como resultado 10 increíbles historias que fueron llevadas al formato de la radionovela en este podcast por un grupo de destacados actores. No se lo pierdan. Pero bueno, ya que hablamos de argumentos, continuemos con la historia de Mayolo y Caicedo, pues fue una historia escrita por este último la que motivó a Mayolo a atreverse a hacer una película de ficción.
Estarás hablando de Angelita y Miguel Ángel, ¿verdad?
Sí, señor, esa misma.
Bueno, entonces recordémosle a nuestros oyentes que la historia de estos dos personajes hacen parte de un tríptico de cuentos escrito por Andrés Caicedo, reunidos bajo el título de Angelitos Empantanados o Historias para Jovencitos, que cuenta la historia de una pareja de jóvenes enamorados pertenecientes a la clase alta de Cali y que poco a poco se van sumergiendo en los barrios populares, como si se tratase de una aventura dantesca.
Y también tenemos que recordar que la influencia de la obra de Caicedo es tan grande que no solamente inspiró a Mayolo, sino que también la historia de Angelita y Miguel Ángel fue la inspiración para la ópera prima del director vallecaucano Jorge Navas, Cali Calabozo.
Claro que sí, el director Carlos Moreno, también caleño, lleva al cine una adaptación de Que viva la música, la famosa novela de Andrés Caicedo.
Sin duda, Andrés Caicedo en su corta vida nos dejó un gran, gran legado.
Sí, Angélica, Andrés Caicedo, aunque no haya logrado concluir su proyecto cinematográfico, es un personaje importantísimo para el cine nacional, y ni hablar de sus aportes a la literatura. Pero también es un referente para los realizadores vallecaucanos y toda una generación de cinéfilos que aprendieron del cine gracias a él.
Escuchemos un fragmento de la versión restaurada por Luis Ospina de Angelita y Miguel Ángel, en la que Jaime Acosta, compañero de tablas de Caicedo y actor en la película, y el mismo Carlos Mayolo nos cuentan cómo inicia esta épica cruzada.
La radio lo une a usted con su familia, esté en donde quiera que se encuentre, en la ciudad o en el campo.
La idea de Angelita y Miguel Ángel surge de un cuento de Andrés sobre dos personajes que viven en la oscuridad, dos personajes que viven encerrados, que es prácticamente una constante en la obra de él, ¿no? Los personajes encerrados. En la película Angelita y Miguel Ángel, el hermano de Miguel Ángel, Miguel Ángel, la madre de Miguel Ángel, viven en una casa y ese universo es prácticamente un universo cerrado. Algo que él contaba frecuentemente de cómo se había quedado una clase en un estado de limbo, en un estado ya que no era ni infierno, pero era un estado de marginalidad, de aislamiento. Entonces surge la idea de un cuento de Andrés de mostrar dos muchachos de clase acomodada enfrentándose a un conflicto exterior. Esa es la idea central del cuento de Andrés. Mayolo ve la posibilidad de adaptar un guión, una idea original de Andrés, para llevarla al cine.
Bueno, esa era la época en que en Colombia no se había hecho ninguna película de ficción realmente, pues, dentro de nuestra generación. Entonces decidimos hacer un argumental, por primera vez un argumental moderno, y muy después dentro de la parte de la cuestión generacional nuestra era cine, pues, de gente joven y de situaciones juveniles y de amores juveniles. Ese fue como el origen realmente de Angelita y Miguel Ángel. Era, ¿por qué no hacemos una película de ficción, no? ¿Por qué todo tiene que ser documental? Esa era la idea de Andrés, hagamos una de ficción de una vez.
Lamentablemente esta película no llegó a buen término, pues según cuentan algunos de los involucrados en este proyecto, la distancia de visiones de Andrés y de Mayolo sobre el rumbo que debería tomar la película era abismal.
Dicen que Andrés quería acercar a los personajes a un universo gótico en el cual Angelita y Miguel Ángel terminan perdidos en la nada, mientras que Mayolo quería mostrar los contrastes de la sociedad caleña y la realidad de la Cali popular, motivado por su ideología revolucionaria.
Él quería, Andrés, que los dos personajes se perdieran en un lugar que no fuera ni la ciudad, ni ningún contexto, que no tuviera ningún contexto. Sencillamente ellos se los ven perderse en la nada, ¿no? Y esta es la parte entonces ya donde el conflicto se divide, ¿no? Ya la historia deja de referirse a Angelita y Miguel Ángel y se vuelca de una forma bastante dialéctica al universo de los dos personajes marginales. Aquí yo creo comienzan las divergencias entre Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, porque en el guión nunca se contempló el hecho de introducir escenas documentales. Pero en el momento en que se van a colocar, por ejemplo, de que él con el dinero fundara un cineclub, etcétera, comienzan a haber divergencias entre ellos dos. Esas dos concepciones sobre cómo iba a terminar la película tal vez llevaron a que la película nunca se terminara.
Para algunos, este es el verdadero origen del género gótico tropical, que después sería desarrollado por Luis Ospina y por Mayolo en sus primeros largometrajes de ficción.
Eso cuentan las leyendas, pero creo que nosotros no podríamos afirmarlo en este podcast.
Por supuesto que no, Andrés, pues sí es verdad que el concepto de gótico tropical tomó fuerza con la trilogía compuesta por Pura Sangre de Luis Ospina y Con Carne de tu Carne, y La Mansión de Araucaima de Mayolo. Este concepto no es original de ellos.
Claro que no, el gótico tropical nace de un reto lanzado por el famoso director de cine Luis Buñuel, quien afirmó que no era posible hacer un relato gótico en el trópico.
Y fue el escritor Álvaro Mutis quien aceptó el reto y escribió La Mansión de Araucaima en 1973.
Así fue, Angélica, y 13 años después esta novela será adaptada al cine por Carlos Mayolo, convirtiéndose en el ícono del gótico tropical.
Escuchemos un fragmento de la película inconclusa de Andrés Caicedo y Carlos Mayolo.
Mi papá, que es un amor, tuvo que comenzar a levantarse a las 5:30 día de colegio y a las 8:30 sábados y domingos. Iba hasta mi cama, se me acercaba y me decía: Angelita, Angelita, las 5:30, mijita, las 5:30, mijita. Y yo todavía medio dormida le contestaba: sí, las 5:30, las 5:30. Ya oí, papacito. Y a mí me gustaba tanto que me despertara así todos los días. Luego, mi papá, que es un amor, me daba un beso en la mejilla que le quedara más cerquita. Y se iba después a su cuarto, pero ya no podía dormirse más por más que intentaba. Yo no sé por qué. Entonces mi mamá se despertaba furiosísima, porque mi papá dice que con tanto ruido la despertaba todos los días en lo mejor del sueño. ¿En qué estaría soñando? Y pelearon tanto que al final llegaron a una conclusión para salvar el hogar: volver a ponerme el despertador al lado de mi pobre oído. Yo berría y pataleé, pero me lo pusieron. Y yo no quiero ponerme a recordar ahora ninguno de los días que siguieron, porque no quiero, porque lloro, que no me veo linda cuando lloro, que no me gusta. Me levantaba como una sonámbula. Me salieron unas ojeras de este tamaño, no hablaba con nadie en el bus, perdí religión con la madre Sardi, que es la madre más bonita que conozco. Me la pasaba con la cabeza hundida, con la cara muerta. Lulita, mi mejor amiga, me dijo un día que me estaba pareciendo más y más a un cuervo. Pero desde que estoy de novia de Miguel Ángel, todas mis desdichas han terminado, porque él me llama a las 5:30 en punto, día de colegio, y de 8 a 8:30, sábados y domingos. Me llama y me dice cosas lindas y yo le digo que lo quiero. Y le canto canciones como: todas las noches sueño que me arrullas, cuando despierto me siento más tuya y te bendigo, bien de mi vida. Y cuando me da la gana le cuelgo el teléfono.
Sin duda, 1971 fue un año muy importante para el cine en Cali, pues no solo vio nacer el Cine Club y Ciudad Solar, sino que con Oiga Vea de Luis Ospina y Mayolo y con el proyecto inconcluso de Angelita y Miguel Ángel, se gesta toda una generación de cineastas y, más allá de eso, una visión de lo que es el cine.
El cine es importante porque es la identidad de un país. Italia sin cine no sería Italia, Estados Unidos sin cine no sería España sin Almodóvar, no sería... El cine es como el álbum de fotografías de una familia donde uno se identifica con los elementos que existen en el país.
Acabamos de escuchar un fragmento de una entrevista realizada a Mayolo tras recibir el premio a toda una vida dedicada al cine. Y es que muchos lo ignoran, pero Mayolo tiene en su haber más de 20 películas entre largos y cortos, y además fue director de telenovelas como Azúcar, Laura por favor, Hombres y Brujeres, entre otras.
Sí, Angélica, realmente la obra de Mayolo es increíble y lamentablemente nuestro tiempo para este podcast es limitado. Pues para hablar de la obra de Mayolo y Luis Ospina, como se lo merecen, necesitaríamos una temporada entera, incluso más. Por lo cual, para terminar este capítulo, vamos a centrarnos en la figura de Mayolo como director en sus dos largometrajes, Carne de tu Carne y La Mansión de Araucaima.
Me parece perfecto, Andrés, pero antes de continuar quiero invitar a quienes nos están escuchando y han llegado a esta parte del podcast que seguramente quieren conocer más a fondo esta historia del parche de Cali, a que vean Todo comenzó por el fin, de Luis Ospina, que estará disponible para ver de forma gratuita a partir de septiembre en RTVS Play. Así como Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, que ya está disponible, y próximamente también podrán ver Pura sangre, de Luis Ospina, gratis, cuando, dónde y con quien quieran, en www.rtvcplay.co.
Esa es una excelente noticia que tenemos para nuestros oyentes, pero también los invito a que lean Memorias de una cinefilia, libro escrito por Sandro Romero Rey, en que recoge sus escritos sobre Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, y que fue una gran fuente para este capítulo.
Esa es una gran recomendación, y además para nuestro público cinéfilo, les recomendamos leer las obras del propio Mayolo, Luis Ospina y Caicedo, pues además de cineastas fueron grandes escritores, seguramente no se van a arrepentir. Y ya que hablamos de libros, nuevamente voy a hacer un spoiler, anticipándoles que al final de este capítulo los dejaremos con un fragmento de la presentación del libro Mamá, ¿qué hago? Vida secreta de un director de cine, de Carlos Mayolo, realizada por el poeta Harold Alvarado Tenorio.
Uy, yo creo que después de este spoiler ninguno de nuestros oyentes va a querer perderse el final de este episodio, pero por ahora escuchemos al mismísimo Sandro Romero Rey hablando sobre cómo era Mayolo como director.
Mayolo era una persona de una gran inteligencia y creo que me tocó el momento de mayor creatividad de Mayolo, que fue, digamos que la época después de que se estrenó Agarrando Pueblo hasta la época de Azúcar. Él era una persona de una gran sensibilidad, de un gran sentido del humor, de un cariño, de una ternura. Todas las mujeres enamoradas de Mayolo, porque Mayolo era buenosísimo e inteligentísimo y un galán y una persona súper entregada. No era un director autoritario nunca, no era un director que imponía sus ideas, sino que oía a sus colaboradores. Le gustaba armar equipo, y esto es de las cosas más difíciles que hay en un líder, ¿no? En un creador, es que, y en el cine mucho más, de poder tener un equipo de 50 personas que le comen cuento, que le creen, que están dispuestos a hacer lo que sea, porque saben que ahí hay una cabeza especial, a pesar de que la cabeza de Mayolo era una cosa bastante delirante, pero creo que con Ricardo Duque, que era su director de arte, Miguel González también trabajó como director artístico, Elsa Vázquez como script, y en mi caso estábamos un poco al servicio de Mayolo y de aterrizarlo, porque si uno no aterrizaba, Mayolo se volaba. De todos los días quería hacer una película distinta, siempre tenía ideas nuevas, entonces había que recordarle, hey, Mayolo, esta escena viene de tal parte y va para la otra, ¿no? Y creo que eso fue quizá mi mayor aporte, sobre todo en la mansión de Araucaima, donde ahí pues estaba pegado a Mayolo. Yo no cumplía las labores de un asistente de dirección convencional que realiza otro tipo de funciones un poco más técnicas. La labor de asistente de dirección con Mayolo era una labor más creativa, más de estar conversando con él, de servirle de oreja, de oírlo y de discutirle, de decirle no o decirle sí, y de que él pudiera pensar en voz alta tranquilamente y que las ideas pudieran fluir, porque Mayolo era una persona que le gustaba la conversación. Mayolo era muy buen director de actores, pero Mayolo era autodidacta. Mayolo nunca estudió cine, sino que la aprendió en la vida, y era un excelente guía de los actores, y era un excelente guía en todas las actividades, sin ser o sin tener pose de maestro, sino que era una persona que te estaba permanentemente botando ideas, y uno, si tiene buen oído y es atento y sabe asimilarlas, pues las captura.
Sin duda, la personalidad de Mayolo fue incluso más famosa que su propia obra, pues como nos lo contó Sandro, fue una persona que vivió intensamente, sin moderación alguna, derrochando simpatía y amor hacia todos los que en algún momento se cruzaron por su vida.
Claro que sí, además debo confesar que como realizador es emocionante ver cómo dirige cada plano con una pasión y una rigurosidad impresionantes. Digamos que con instrucciones súper detalladas tanto al equipo técnico como a los actores.
Si yo, que no soy realizadora, me emociono, no imagino cómo será la emoción de ustedes. Sin duda esa es una razón más para que vean Todo comenzó por el fin. Pero para dejar aún más iniciados a nuestros oyentes, escuchemos un fragmento de esta película en que Mayolo está dirigiendo a uno de los actores de La mansión de Araucaima.
¿Es todo completo, secuencia o...?
Es plano, secuencia, poeta. Plano, secuencia, hagámoslo completo.
Entonces, a ver, que quitar la camisa antes de
sí, no, pero más, sí. Tiene solo un botón, nada. Está estudiando ahí concentrado, vamos. ¿Estás limpiando el revólver? Están limpiando el revólver. Tantalo, ya el revólver. Oí acá un ruido. Ajá. Ya lo conocen ese ruido. Te levantas con placercillo, eso, placercillo. Eso, quítate la camisa. Eso. Coges el trazo, eso, sin mirarlo casi. Así, y tenés rápido con esto, eso. Como si fueras a hacerle algo a ellos. Pero ya te acercas del todo, te acercas así y te metes esto por detrás. Haces el santo este que quiero. Lánguido, mirando para arriba. Con un placer, con dicha, el cielo. ¡Aleluya! Eso es.
Viví la experiencia de un rodaje con Mayolo debió ser lo máximo.
Uy, sí, yo también estoy segura. Escuchemos cómo lo recuerdan dos de los actores que participaron del rodaje de Carne de tu Carne, David Guerrero y Sebastián Ospina.
Uno entra a ser un personaje, en este caso protagonicé un personaje que todo el tiempo estaba sencillamente como en un estado de descubrimiento, de sorpresa, de cosas nuevas. Precisamente esas escenas, por ejemplo, con mi medio hermana Adriana Herrán, actriz fabulosa, con un talento impresionante y con un carácter y una fuerza impresionantes, pues todo era un descubrimiento. A cada instante era una nueva sensación, con la gran dirección de Carlos, que era un tipo que tenía esa magia para transmitirle a uno ese sentimiento, ese manejo de las emociones, ¿no? Entonces, Carlos le decía, no, mira, ¿sabes qué? Cógela por este lado y entonces más bien así. Y entonces te la acerca y le das un besito. No te preocupes, no te pongas nervioso, déjate. Entonces, claro, todo eso era un shock emocional brutal todo el tiempo. Pero era muy divertido. Era muy divertido porque todo el tiempo estábamos precisamente en ese descubrimiento, ¿ves? Después de ya estar en el set, con esos fantasmas que estaban ahí en la casa de los ancestros de Mayolo, porque la casa donde se graba, por ejemplo, las escenas donde los fantasmas se convierten después en animales, esa casa era de los abuelos de Mayolo. Y esa casa hasta fantasmas tenía y hasta... No nos jalaron las patas, pero sí nos asustaron.
Bueno, Mayolo es la persona más gozona de la vida que yo he conocido, como él ninguno. Y le fascinaba vivir al borde del delirio. Él no aceptaba la vida en el viejito retirado ni nada de eso, ¿no? Un tipo desaforado, con un hígado triplicado, porque eso aguantaba todas las rumbas y el otro día estaba igualmente brillante y lúcido. Y era, quizás Mayolo, socialmente, es de las personas más fascinantes que yo he conocido. Sí, más brillantes, así que con una chispa y un ingenio y siempre con humor y con amor. Una persona cargada de amor por los demás. Amor por la vida, amor por la amistad. Amor por el cine. A ver, con Mayolo y con Luis. Esa está buena. Tantas cosas que se vieron juntos. No, para ser bien locos, yo recuerdo una ida a Villeta y nos tomamos un LSD y Mayolo cogía los pescados con la mano. Bueno, es una anécdota bastante escabrosa.
Es que si algo caracterizó al parche de Cali fue el equilibrio entre la rumba y el trabajo. Pues siempre estaban trabajando y siempre andaban de rumba. Como lo afirma Sandro en un fragmento de Todo comenzó por el fin.
Lo más chévere de todo esto era que uno no sabía cuándo estaba trabajando y cuándo estaba rumbeando. Creo que eso fue la gran lección del grupo de Cali, de que había como una especie de ¿cómo se llama eso? Un juego de fist.
paciente con historia de larga data de aproximadamente 30 años de consumo de sustancias psicoactivas. A los 13 años inicia consumo de alcohol. A los 20 años inicia consumo de alcohol asociado a cocaína. Inicia consumo de marihuana a los 18 años. De LSD a los 28 años. Pero desde hace 20 años deja de consumirlo. Los hongos los probó por primera vez a los 28 años, pero refiere que no le gustaron. Actualmente se fuma 4 cachos de marihuana al día, botella y media de vodka y 3 gramos de cocaína.
Este fue un fragmento de Fármaco, una obra de teatro escrita por Mayolo poco antes de su muerte y que fue llevada a las tablas por Alejandra Borrero y Sandro Romero Rey.
Esta pieza de teatro es para algunos un autorretrato del delirio que habitaba en la mente de Mayolo, pues siendo un ser humano amable en el sentido amplio de la palabra, vive intensamente cada día y no dejó ni un segundo de pensar en la muerte. La muerte de sus padres, la muerte de Andrés, en su propia muerte. Y así nos lo muestra las múltiples alusiones a esta en su obra.
Compartamos con nuestros oyentes uno de esos fragmentos en el cual habla de su propio obituario. Y cito un fragmento escrito por Mayolo. Mi obituario es una carcajada que invita al jolgorio de vida. Lo infinito está aquí. Hay que vivirlo eternamente. Yo me quedo en la cuna donde nací, que quiero que sea mi ataúd.
Indudablemente Carlos Mayolo fue un gran artista que a pesar de pensar en la muerte siempre estuvo enamorado de la vida y su obra y su personalidad ya hacen parte del legado cultural de nuestro pueblo e incluso ha traspasado las fronteras y es un referente para el mundo del cine de autor fuera de esa máquina comercial.
Sí, Carlos Mayolo es uno de los directores colombianos con mayor reconocimiento a nivel mundial, tanto por su obra cinematográfica como por Azúcar. Una serie televisiva que trató temáticas como el mestizaje, la violenta construcción del imperio azucarero en el Valle del Cauca y que además exploró los sonidos y ritmos musicales del Pacífico colombiano, así como su idiosincrasia y estructura social, que parece dividida en castas más que en clases sociales.
Azúcar es un melodrama tropical. ¿Por qué un melodrama tropical? ¿Hace cuánto tiempo no se recuperaba este género de la comedia musical que hizo pues famoso el cine mexicano? Todo el trío Matamoros, Benny Moré, Agustín Lara, las grandes bailarinas como Ninón Sevilla, como la Tongolele, llenaron el cine musical de los años 40. Entonces queremos nosotros hacer como una recopilación, una nostalgia de esta época en que el cine musical llenó las pantallas de América Latina.
Por supuesto, Azúcar es muy importante porque si bien es cierto que hoy las series de autor son una tendencia en auge, la televisión siempre ha obedecido a un formato de producción por encargo.
Así es, Andrés, a pesar de las limitaciones propias de la televisión, Carlos Mayolo hizo una serie televisiva de autor, de ahí que sea tan importante para nuestra historia audiovisual.
Ser blanca, necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra.
Es una lástima que Mayolo nos hubiese dejado siendo tan joven. Murió a sus 61 años el 3 de febrero del 2007 de un ataque al corazón. Pero bueno, al fin y al cabo murió siendo un alma libre, tal y como vivió.
Sí, una completa lástima. Es que necesitamos más Mayolos, más almas libres, más libre pensadores y pensadoras para transformar este país.
Totalmente de acuerdo, Angélica, pero no todo puede ser libertad. Tiene que haber un equilibrio entre libertad y orden. Por eso, esperemos que escuchen también el próximo capítulo de este especial de Calibut, Libertad y Orden.
Así es, Andrés, no pueden perderse ningún capítulo de nuestro podcast, Hecho en Colombia. el espacio para hablar de cine nacional y escuchar al oído los detalles detrás de su realización de viva voz de sus autores y protagonistas.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén,
presentándoles un capítulo más de las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia. Y como lo prometido es deuda, los dejamos con Harold Alvarado Tenorio.
Hasta la próxima.
De entrada, hay que decir que estas memorias de Carlos Mayolo son bastante conservadoras si pensamos en los libros de Richard Burton, Laurence Olivier o Klaus Kinski. No por haber sucedido en nuestra juventud, creo que otro habría sido nuestro futuro como muchachos de provincia si no hubiésemos tenido oportunidad de conocer y estudiar en la Bogotá de esos años, cuando es verdad que ya todo se había derrumbado, pero todavía resplandecía la lumbre de ese proyecto de país al que habían apostado seres tan maravillosos como Jorge Zalamea, León de Greiff, Jorge Gaitán Durán y Marta Traba. Quienes cruzamos el tranco de los 50 años no conocimos nada distinto al horror. Y para decir la verdad, aun cuando Carlos Mayolo no se proponga hacer un fresco de época, sus memorias nos dejan un amargo sabor. Allí, entre las evocaciones de sus antepasados, de sus raros viajes a países de celuloide o el canto de sirena a un cine que nunca pudo hacer como quería, está el retrato destrozado de una vida maltratada por la infamia y la maldad de este país de mierda.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.